Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Este programa seguramente será escuchado, grabado y almacenado en alguna base de datos. Este artículo radiofónico ha sido enviado como un mensaje de voz desde Fuerteventura a Tenerife a través de WhatsApp. Seguramente antes de emitirse ya ha sido escuchado y almacenado. El subcomandante que coordina esta célula radiofónica libertaria envía de vez en cuando un correo electrónico con la organización de los siguientes programas. El correo ha sido filtrado y guardado en alguna parte por alguien que no tenemos ni idea quién es. A lo mejor no es alguien, es solo algo, pero eso no nos deja más tranquilos. Antes de escribir estas palabras, que ahora leo, entré en Google y leí algunos artículos sobre la vigilancia que nos dispensan organismos llenos de siglas. Google se habrá chivado a vaya usted saber quién, y mis búsquedas han quedado almacenadas en megaordenadores que guardan megadatos. Usted a lo mejor está escuchando mi voz por internet. Queda fichado. Miles de conexiones ultrarrápidas han detectado que usted escucha este programa y envía el dato a una carpeta de Silicon Valley donde pone su nombre, su dirección, su equipo de fútbol, sus lecturas preferidas, la música que escucha, la ropa que compra, los viajes que hizo, los viajes que hará, el sexo que le gusta, los canales de televisión que ve, la marca de su pasta de dientes, el nombre de su mascota, su historial clínico, sus fobias, sus filias, su vida laboral, su vida desempleada, su expediente académico, su árbol genealógico, su marca de gafas, sus caries. Dice Snowden, el espía arrepentido de la CIA, que tanta vigilancia no tiene que ver con la seguridad, sino con el poder. Que toda esta información que se acumula y acumula, algún día puede ser utilizada en su contra si así fuese menester. Parece imposible que alguien pueda detectar información útil entre los 60 millones de intercepciones telefónicas que se hacen en el Estado español durante un mes. Lo mismo es nuestra oportunidad de acabar definitivamente con los servicios secretos. Porque si en California andan archivando y analizando los mensajes telefónicos que se envían mis alumnos a todas horas, lo pueden flipar. Y, por si acaso, la CIA está escuchando, desde aquí les digo a la policía cibernética, con todo mi cariño, que los quiero a morir. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
ya no disfruto de tu compañía. No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía. Y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. Yo no disfruto de tu compañía. No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía. Y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, loca. Son las putas rimas que me provocan. Mi mente descoca, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias, para que lo canten. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a pasar unos 30 minutillos con Magda Piñeiro Brusci, de origen uruguaya.
Exactamente.
Ciudadana del mundo, pero en este caso canaria.
Exactamente. Mejor canaria.
Mejor canaria. ¿Y quién pudiera? Bueno, Magda, muchos años desde la filosofía, movimiento estudiantil, grupos de mujeres, para arriba, para abajo, bulla. Alguna vez compartimos aquí, ¿no? Aquella experiencia. Uh-huh. Aquella experiencia te marcó un poco, ¿no?
Muchísimo. La experiencia de bulla fue una experiencia de la cual creo que todas las personas aprendimos muchísimo, todas las que participamos ahí, porque fue parte de... digamos, de un proceso reflexivo, colectivo de la Asamblea Estudiantil, que notábamos de repente que no estábamos llegando tanto a la gente como esperábamos, y dijimos, bueno, habrá que sentarse a pensar otras formas de comunicarse, y de ahí surgió el periódico Bulla, y por otro lado, porque nos educó en la escritura. La mayoría de la gente, pues, aparte de maquetar, repartir y autogestionar ese periódico, nos dedicamos a escribirlo, y eso me marcó un punto de cambio, una inflexión en mi vida, porque de repente ya no era solo estudiante, sino también estaba desarrollando otras capacidades comunicativas que a día de hoy sigo usando, ¿no? Me metí en temas de blogs, ¿no? Escribir muchas cosas y tal.
Ya tienes el papel, ya eres filósofa, Licenciada en, ¿no?
Licenciada en, sí, porque vale. La filósofa ya eso creo que me
eso
falta
toda
tiempo.
La vida. Eso hay que curtirse toda la vida.
Sí, exactamente.
Ser, ¿no? Que va la cosa, va de eso.
Sí.
Pasa el periodo, está compleja la vida, ¿no? O sea, ganarse la vida, sobrevivir, ¿no? Aún con ese papel, ¿no?
Muy complicado. Menos con ese papel, que te diría
menos
yo.
Menos con ese papel.
Menos todavía.
Eso que es Bolonia, le llaman, ¿o qué?
Sí, porque al final toda la lucha, bueno, ¿no? En el contexto en el que nace Buya justamente es la lucha contra Bolonia, ¿no? La asamblea estudiantil es anti-Bolonia, que eran las que yo andaba metida. Y bueno, lamentablemente todo lo que nosotros dijimos que iba a pasar, pasó, ¿no? Es la subida de tasas, la necesidad de seguir formándote toda la vida porque una carrera no es suficiente para nada, máster carísimos, las becas cada vez peor, y entonces el costo de la vida sube, cada vez hay menos formas de financiarla, digamos, o de sobrevivir, y bueno, la cosa está cada vez más complicada y evidentemente pues hoy en día era una carrera no te aporta más, o sea, un conocimiento muy bonito, la verdad es que soy una licenciada en filosofía muy orgullosa de mi rama y creo que la filosofía es una gran herramienta para cambiar el mundo, o sea, creo en ella, pero vamos que a nivel laboral no hay nada.
No hay
nada.
Pero era un grupo que valorabais los cuidados, las atenciones, y qué difícil, han tenido que emigrar casi todas ellas, ¿no? Muchas.
Sí, la verdad que sí, ahora que lo decís. Muchas de las personas que estuvimos ahí en las asambleas estudiantiles, las que hicimos Buya, incluso luego algunas de ahí que derivamos en colectivos feministas también, todas han emigrado, la gran mayoría. Ya ahora, digamos que tengo muchos sitios que visitar últimamente, la verdad. Ahí por ahí están repartidas en Alemania, Inglaterra, en el en Euskal Herria, México, República Dominicana y alguna también, de las compas de Arriba que luchan, se vinieron ahora. Y en Uruguay también. Estamos muy repartidos.
Da que analizar un poco, da que pensar, ¿no? O sea, que la gente es ya, digamos, formadas, con nivel de opción, con cuidados entre vosotras, a la hora de concretar la vida, os ha roto la vida, ¿no? Los proyectos.
Sí, al final yo creo que es difícil compaginar la lucha, o sea, la lucha colectiva, lo colectivo, con las aspiraciones individuales. A veces es una tarea muy complicada y creo que una cuenta pendiente de los movimientos sociales, ¿no? De los colectivos. En nuestro caso hubo gente que emigró por proyectos individuales que aquí no podía realizar. Me acuerdo también de una compa ahora en Irlanda. Yo qué sé, me voy porque quiero aprender un idioma y allá justo tengo un trabajo, ¿no? O sea, cosas de que combinas un poco el aprendizaje con el curro. Y otra gente, sencillamente, porque yo creo que quemó todos los cartuchos. Es decir, que intentó, y al ver que acá no contaba con lo necesario para sobrevivir, pues alzó el vuelo, ¿no?
En los 60, 70, en el Estado español, en el siglo pasado, hasta en los 80, y aquí en Canarias, en mucho más, en particular todo el siglo XX y XIX, se emigraba con una maleta vacía, ¿no? Casi con hambre, ¿no? Uh-huh. Con angustia de lo más vital. Curiosamente, estas migraciones de precarias son de gentes que tienen herramientas, sí, que tienen maneras, conocimiento de idiomas, capacitaciones, ¿no? Uh-huh. Es un cambio, ¿no?
Sí, yo creo que aparte es una de las cosas que justamente fomenta que se vayan o que tomen esa decisión, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, en Latinoamérica hay llamados para personas que con el simple hecho de tener ya una carrera te toman para profesor universitario o profesora universitaria, y dices tú, hostias, que me están ofreciendo en el sur algo que aquí no voy a tener ni con tres máster, ni a carrera terminada, ni nada. Entonces, claro, también son otros motivos por los que la gente se anima a dejar el nido, ¿no? Yo creo que, a ver, que quizás son decisiones individuales, bueno, que cada cual sabrá lo que hace. Pero también, si nosotras fuéramos capaces de articular otras cosas, pues a lo mejor se quedaban. Es que también hay que tirar un poco, ¿no?, de autocrítica.
En los 60 y 70 se decía la etapa aquella del plomo, no digo que estuviera ni bien ni mal ni regular, ¿no? Uh-huh. Bajemos a las fábricas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora parece que en este siglo las gentes formadas de ese tipo de grupos, uh-huh, como Buya u otras, sí, prevalece, ¿no? Digamos, el tener que salir individualmente, ¿no? A resolver tu vida, ¿no?
Sí, aparte también creo que es importante tener en cuenta que hoy en día cuando como emigras, cuando, o sea, cuando emigras, no es tan definitivo como era antes, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, yo te digo mi caso, ¿no? Yo me vine con 15 años a vivir a Canarias y, claro, para mí era un mundo, bueno, lloré como nunca, porque para mí era algo súper definitivo y tal. Y al final realmente he vuelto ya un par de veces, ¿no? Esas cosas que como que entiendes que no es definitivo. Mi familia, por ejemplo, cuando mi familia era también de aquí, bueno, parte de ella, ¿no? De Granadilla del Sur, y eran una de las únicas dos familias que ocupaban el antiguo, pues, o sea, antiguamente, el pueblo Charco del Pino. Y cuando se fueron, abandonaron las tierras, abandonaron todo y se fueron con lo puesto y chao, y nunca más volvieron. Entonces, eso ya no es así, también te das oportunidad de decir, bueno, mira, me voy, pruebo suerte, si no vuelvo, mis amigas van a estar, mi gente va a estar. Y si tengo como que último recurso intentar sobrevivir, pues como sea en Canarias, pues volveré, ¿no? Pero de momento voy a intentar al menos que tengo el dinero junto, el dinero para el billete, pruebo suerte y después si tal vuelvo.
Digamos que ese era un aspecto que no está desligado de un sistema, el capitalista, el mercado, el mercado financiero, las guerras, la movilidad de la gente formada, precariado, todo esto, que eso era bulla. Pero Bulla, sobre todo, era un grupo de cuidados, de afectos, ¿no? De reproducción de la vida, de abordaje del patriarcado, de respuestas ante él, ¿no? O sea, es difícil hacerlo sola, ¿no?
Hoy en día, bueno. Sí, yo qué sé, realmente cuando ves que las amigas se van yendo, ¿no? Y se van rompiendo un poco los núcleos esos de, como decimos, de cuidados y tal, es muy complicado hacerle frente. Decir que, bueno, que por lo menos ya no es una carta, como cuando recién llegué acá que mandaba cartas y a las dos semanas llegaban a Uruguay y luego volvían, ¿no? Sino que todos los medios de comunicación hacen que estés un poco más cerca. Pero no deja de rodearte de soledad realmente, ¿no? La migración es un drama de soledad, tanto las que se van como las que nos quedamos acá con ese hueco. Sin embargo, yo creo que eso, ¿no? Que hay que tirar otras herramientas y otras formas para poder seguir sobreviviendo y se van creando otros proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, hoy tengo una asamblea, estamos formando un grupo nuevo de mujeres, ¿no? Porque en realidad la actividad no tiene que parar y cuando vuelvan acá estamos, pero mientras que no están hay que seguir peleando.
Estamos hablando ya con el mes de marzo iniciado, en un año nuevo, otra cercanía hacia el 8 de marzo, y tú acabas de hilvanar con tus letras, tus palabras, un texto. Stop Gordofobia, que hoy vamos a presentar. ¿Es también una respuesta individual o colectiva ante esa situación del patriarcado? Y
mira, una de las cosas que dejé claro justo en la intro del texto, porque me parece que hay que dejarla clara, es que es lo que está ahí, por más que las palabras las haya puesto yo, realmente es producto de todas las personas que forman la comunidad. Es decir, a lo largo de... Esto que fue empezó a gestarse realmente pues en el 2011, en torno al 15M y tal, un compa, Carlos y yo empezamos a hablar de estos temas. Empezó la página de Facebook en 2013, y desde de agosto del 2013, cuando empezamos, todo esto ha sido debates constantes, aportaciones personales, opiniones, historias, relatos, denuncia, o sea, un disparate de contenido ahí del cual nos hemos ido nutriendo todas, ¿no? Entonces realmente es un proyecto colectivo, que se para y hace frente desde la herramienta de internet, que es como la herramienta, ¿no?, de nuestra era, a un capitalismo profundamente patriarcal y gordofóbico desde nuestro punto de vista, ¿no?
Vamos a explicar un poco qué se va a encontrar la gente cuando adquiera este texto, ¿no? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo abordas el desarrollo de Stop Gordofobia, ¿no?
Vale, el libro básicamente está dividido en tres partes, en la cual, o sea, hay que decir, ¿no?, que es un poco cortito, que es un poco introductorio todo esto, ¿no? No es un contenido académico y profundo, sesudo de estos, ¿no? Sino que se dijera fácil, porque lo importante es el mensaje, ¿no? Pues está dividido en tres partes. La primera es un breve repaso a la historia de los movimientos antigordofóbicos de habla hispana, y también hay una pequeña referencia a los de habla anglosajona, porque ellos empezaron antes con nosotros, aunque nosotras no la sabíamos. Y luego, pues, hay una segunda parte en la que explico por qué la gordofobia es una opresión independiente al resto de opresiones que vivimos como personas, que es uno de los grandes debates que ha habido dentro de la página y al final se fue saldando por esa línea. Y en la última, pues, una invitación a analizar la gordofobia como opresión en conjunto con las otras opresiones, porque considero que solas no vamos a ninguna parte, ¿no? Es decir, la gordofobia como opresión, bueno, nos afectará a las gordas, pero hay otras opresiones que afectan a otras, y la opresión en realidad, por más que tenga muchas caras, en realidad es una sola, ¿no? Entonces hay que luchar conjuntamente, si no, no llegamos a ninguna parte.
Por lo que me he ido quedando, la primera parte del libro es uh-huh. experiencias históricas de lucha, uh-huh. de respuestas. Sí. Sitúanos algunas.
Bueno, la primera que suele nombrar y tal es la de Underground Fat, que empezó como un magazine así en Estados Unidos en los años 70. Y este,
¿en castellano sería?
The Underground Fat, es como la gordura under o algo así. No sé cómo. Es como lo más bajo. No sé cómo explicar, la verdad. Tampoco es que sea mi fuerte. Pero la cuestión es que era un colectivo de mujeres que escribía porque estaban preocupadas por cómo los médicos estaban tratando su gordura, ¿no? Entonces, ellas preocupadas por las recomendaciones médicas y por todo este tema de análisis científico de su gordura, que podía ser contraproducente para su salud incluso, de todo tema dietas y tal, ¿no? Fueron ahí investigando y repartiendo, haciendo acciones y panfletos y cosas así, ¿no? Para difundir información. Entonces, bueno, después todo esto derivó en asociaciones en Estados Unidos, ¿no? Distintas asociaciones que han ido luchando contra el estigma de la gente obesa. Por ejemplo, está Health at Every Size, o algo así se pronuncia, que viene a significar algo así como la salud a cualquier talla o en cualquier talla, que es una asociación que ha ido trabajando para que las personas gordas tengan salud, más allá de que puedan o no adelgazar. Es decir, que el fin de tú tener una vida sana no está relacionado con el tema de bajar de peso, porque no todo el mundo puede, es otro debate aparte, pero que no todo el mundo puede ser delgado en esta vida, básicamente. Y esta asociación en realidad tiene un curro muy interesante porque han hecho, por ejemplo, se ha fomentado a través de ella temas de, por ejemplo, gimnasio solo para gente gorda, espacios para que la gente gorda pueda comunicarse entre ella, porque la mayoría tendemos en realidad al aislamiento. Nunca vas a ver, es muy difícil encontrarte una gorda haciendo deporte en la calle o en un gimnasio y tal. Entonces, generar espacios de seguridad, como así hemos generado las mujeres feministas para, ¿no? Entre nosotras, pues se han generado espacios de seguridad entre gordos. Y en el fondo, toda esta historia de lucha de los años 70 hasta ahora de la gente gorda en Estados Unidos ha demostrado que el estigma es contraproducente para salvar a las personas gordas, por el contrario de lo que dicen. Independientemente de esto, o bueno, supongo que relacionado, porque no creo que las ideas sean independientes, algún tipo de relación habrá, pero bueno, arrancamos en el mundo de habla hispana en el 2012-2013, las redes sociales, ¿no? Empezamos de otro punto de vista, porque en Estados Unidos empezaron, ¿no? Colectivos, los 70, tal, los maravillosos 70, ¿no? en otros ambientes. Y nosotras empezamos en internet, amparadas por el anonimato, por esconder nuestra imagen, y empezamos a denunciar desde ahí. Y nosotras, pues bueno, empezamos esto por fobia, la gorda cine, que es desde Argentina, Constanza Álvarez en Chile. Es decir, ha sido, también tiene un puntito muy interesante la lucha de habla hispana, porque tiene un puntito anticolonialista. Y está muy interesante eso. A mí me gusta mucho.
Se supone que una, ¿no? Te escucha, estás hablando de referentes de colonizaciones, ¿no? Uh-huh. Supongo también mentales, ¿no?
Exactamente. Hay una, a mí, esto ya es mi opinión mía, yo creo que hay una colonización corporal en Latinoamérica. Vos pensá que cuando a nosotras nos llegan en Latinoamérica las publicidades son todas chicas muy delgadas, altas, rubias, ojos azules, tonito europeo, ¿no? Entonces hay una colonización de la belleza, una colonización de la mente y la percepción de tu propia imagen. Cuando las personas que somos ahí somos totalmente mestizas, de origen indígena, afro, una mezcla brutal, en que te están diciendo automáticamente que o muy bajitas o medio anchas, corpulentas o lo que sea, ¿no? Entonces, en el fondo te están separando la percepción de la imagen de tu propio pueblo a compararla con la que te están dando, ¿no? Y hay una colonización, a mi modo de ver, mental, de estética, brutal. Yo lo veo así, por lo menos.
Y en el Estado español o en Canarias en particular, además de vuestro blog, ¿qué señalarías así de respuestas que se están dando en la dinámica de esto gordofobia?
¿A nivel de Canarias?
Sí, y del Estado español sí existe.
Vale, en el Estado español estamos, esto gordofobia en Canarias, hay dos colectivos que están en Madrid que se llaman Cuerpos Infames y Cuerpos Empoderados. era Cuerpos Infames, sí, Cuerpos Infames creo que es, y Cuerpos Impoderados. Y luego sí que hay determinados grupos que están organizando cositas. Ha habido festivales donde hay un interés por este tema en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Y en Euskal Herria también, y hace poco también nos escribieron de Valencia. Es decir, está habiendo poco a poco en los ambientes feministas un interés por este tema, ¿no? Aunque colectivos, que yo sepa, por el momento estamos estos dos en Madrid y nosotras acá en Canarias. Yo creo que lo, por lo menos desde mi punto de vista, lo interesante que está dando en Canarias, bueno, los talleres que hemos dado están teniendo afluencia y hay ganas de formar un grupo ya, ¿no? Pero de momento nos está, podría decir, costando un poco salir del ambiente de las redes. Es decir, las redes han tenido mucha fuerza esto y ahora salir de las redes es inventar algo nuevo, ¿no? Es al revés, en vez de decir los colectivos, en principio existía el colectivo y teníamos que aprender a usar las redes porque era algo nuevo, ¿no? Para difundir. Y ahora estamos naciendo como colectivo en las redes y ahora tenemos que salir a la vida real a ver cómo montamos esto. Y estamos en ello todavía.
Primero se ocupa la red y luego a ver si somos capaces de ocupar la realidad.
Exactamente, la ironía de la vida.
El año pasado, el 2015, por el mes de marzo, te tiraste, digamos, a la carretera. Sí. Recorriste muchos kilómetros y fuiste de un lugar para otro. Bueno, reflexionando sobre lo que hoy ya es este libro, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el balance, ¿no?, de aquello?
Ah, fue una experiencia increíble. Increíble porque, bueno, me encontré con historias de lo más curiosas. Gente que venía, o sea, que venía a compartir su historia, ¿no? Decir, ah, que viene esto por lo feo, vamos a ir a hablar qué es lo que hacemos en la página, en realidad, en Facebook, ¿no? Ir a compartir, compartir y compartir. Estuve por, bueno, el recorrido fue más o menos Málaga, Murcia, Madrid, Santiago en Galicia, después hice Barcelona y Bilbo. Y la verdad que todos los sitios fueron experiencias muy, muy gratificantes porque se hacía eso, ¿no? Como una revisión colectiva de lo que nosotras mismas tenemos dentro, ¿no? La mayoría de las personas pues nos admitimos gordofóbicas, reconocemos todos esos prejuicios que tenemos dentro, ¿no? Había una chica, por ejemplo, no se me va a olvidar nunca, una chica que quiso meterse en Barcelona, en un colectivo comunista, y le dijeron que no porque las comunistas no podían ser gordas y no la dejaron entrar en el colectivo.
A ver, tal cual.
¿Así? Tal cual, sí, así como te lo estoy contando, lo contó la chica en el grupo. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que decís, una cree que no pasan, sí pasan, que como era gorda no podía entrar. Entonces, bueno, te vas trayendo como muchas experiencias. Incluso a Bilbo volví hace poco porque me volvieron a invitar. En Bilbo aquella vez tuve como 4 talleres o algo así que se llenaron todos y hubo uno especial, en una sesión ahora mismo no me acuerdo el nombre, que me impactó, que se me llenaron sus lágrimas porque una señora se puso a llorar en el taller y dijo, tengo que reconocerlo abiertamente, pero realmente hace poco tengo un hijo, ¿no? Tuve un hijo y es chiquito, y salió delgado como su padre, y me alegro mucho por él. Entonces, cuando una persona, lloraba, entonces cuando una persona te dice eso, te das cuenta todo el dolor que hay ahí, y que como dice Galeano, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, ¿no? Es decir, no sé por qué nos hemos callado tanto tiempo, no sé cómo esto no nació antes. A mí la gente me dice, ay, se les ocurrió, ¿no?, a Carlos y a mí, lo de la página. Pero es que no sé cómo no se le ocurrió a alguien antes, ¿sabes? El soltar todo esto que teníamos dentro. Ya era hora.
Bueno, este libro esperemos que sea una herramienta más, ¿no? O sea, ya salimos de las redes al papel, que dicen que es como más tangible, dura más, parece, ¿no? O sea, ¿qué expectativas, qué ilusión, por qué esta herramienta? ¿Para qué estas páginas?
Yo creo que una de las cosas más importantes o de las ilusiones que albergamos la gente gorda es ser tomadas en serio en los colectivos políticos y sociales, que por fin la lucha antigordofóbica sea incluida en la agenda política. Nos ha pasado otra de las historias que pasó en este rule del que hablamos, de marzo-abril, que del año pasado. Una de las cosas que nos pasó también es que las personas que organizaban algunas de las charlas, compañeras y compañeros del entorno se burlaran por estar organizando esta charla, ¿no? Decir, que las gordas ahora quieren hacer política, ¿dónde se vio eso, no? Es decir, hay una reticencia dentro de los propios colectivos sociales y políticos a que la gordura sea tomada en cuenta como un aspecto más a debatir o la antigordofobia, digamos, ¿no?, una lucha más. Yo creo que eso viene también, ¿no?, de otros prejuicios relacionados, pues, prejuicios gordofóbicos, con la opulencia, ¿no?, que se considera que la gordura viene de gente opulenta, de gente vaga, de gente que tal. pero bueno, el tema es que, claro, todo esto hace, a mi modo de ver, que cueste mucho que la lucha antigordofóbica entre a las agendas políticas de los colectivos sociales, y creo que debe estar. Por eso es una, para mí es una de las, de los motivos más importantes por los que escribir esto, este texto, ¿no? Y por otro, porque también me gustaría que fuera una herramienta ideológica para la gente que todavía a lo mejor le cuesta responder, ¿no? Cuando alguien te increpa, y que tenga ahí un poco de más de a lo mejor herramienta teórica o lo que sea para poder responder y defenderse, ¿no? Eso es un poco también los motivos, ¿no? Que esté ahí el argumento para decir, no, mira, es que no tienes derecho a tratarme así, no tienes derecho a decirme eso, porque esto, esto, esto y lo otro. Y que, sobre todo, pues, defenderse y organizarse también, que por suerte es otra de las cosas que está pasando, que tanto en México como el otro sitio, en Euskal Herria también hace poco, se están montando, naciendo, digamos, colectivos de personas que quieren verse, por fin. Entonces,
el movimiento feminista, sí, entre las muchas y muy diversas temáticas que ha abordado, es la colonización del cuerpo, el sometimiento, todo lo que implica la cultura y el capitalismo conjugado con el patriarcado, ¿eh? Uh-huh. Y este sería un aspecto importantísimo, ¿no? El que vosotras también ponéis al descubierto, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo creo que dentro al feminismo también le está costando meterse un poco en esto, porque siempre están los temas de la salud, ¿no? Y la ciencia metidas un poco en el medio. Y no todas, no todos los colectivos feministas ni todas las líneas feministas han sido, hasta ahora, por lo menos que yo sepa, capaces de incluir en sus agendas el tema de la gordofobia. Yo lo tiro por el siguiente punto, que para mí es fundamental. Si existen los trastornos de conducta alimenticia, de los cuales el 90% de las víctimas somos mujeres,
El 90%,
sí, aproximadamente, sí, de las personas que sufren trastorno de conducta alimenticia somos mujeres. Entonces es una cuestión de mujeres, es una cuestión de las mujeres. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando te ves las publicidades de no te preocupes por la talla, no te preocupes por adelgazar, no te obsesiones por adelgazar, en el fondo eso se lo están diciendo a la típica chica que tiene una 40, una 42 y quiere soñar con una 36. Pero cuando llegamos al punto de alguien que tiene una 48, una 50 como yo, ya no te dicen eso. Te dicen que tenés que adelgazar. Entonces, si no se lo decís a una piba de la talla 40 porque crees que puede caer en un trastorno de conducta alimenticia, ¿por qué me lo decís a mí con mi talla 48 o 50? ¿Entendés? Estás teniendo un doble discurso porque tu prejuicio hacia mi cuerpo, que consideras que es insano, vago, patatín, patatán, crees que te da derecho a hacer ese comentario sobre mi cuerpo. Entonces, en el fondo, lo que estamos hablando es que la mayoría de las personas con trastorno de conducta alimenticia lo hacen porque no quieren tener el cuerpo que tengo yo. No quieren ser como yo. Y hasta que no terminemos con el fantasma de lo que no quieren ser, que es gordas, el fantasma de la gordura, ¿no? Porque decir gordo a una mujer es como, Dios mío, lo peor que le pueden decir a alguien. Hasta que no acabemos con el fantasma de la gordura, que es gordofóbico, ¿no? La gordofobia nos lleva a tener el fantasma de la gordura, no vamos a acabar con la otra cara de la moneda, que son los trastornos de conducta alimenticia, que lo sufrimos el 90% de los casos de las mujeres. Por lo tanto, para mí es una cuestión feminista.
Una cuestión feminista que tú te preocupas, ¿no?, de colocar con otras, ¿no? Porque decías antes que solas a ninguna parte, ¿no? O sea, ¿cómo es este trabajito? ¿Cómo vais generando red? ¿Cómo vais articulando la relación y el cuidado entre las que estáis activistas, ¿no?, en esta temática de stop gordofobia?
Todas estas conclusiones, ¿no?, y todo esto que te comentaba hasta ahora surgen realmente de los lazos fuertes que tenemos ya muchas personas dentro de la página. ¿Por qué? Porque nos escriben muchas chicas que han pasado por anorexia y bulimia y te dicen, es que esto a mí me sirve, porque lo que me está diciendo es que pasar para el otro lado tampoco es tan chungo, ¿no? Si vos estás bien y estás ahí, yo puedo estar ahí también. Entonces, se han creado lazos muy fuertes y nos acompañamos mucho, hablamos mucho de estas cosas. O sea, hay un acompañamiento y un cuidado y un amor en la página que es brutal en este sentido. Y luego ya a nivel, digamos, lo que decíamos antes, ¿no?, la realidad, nuestro entorno ahora aquí en Canarias y tal, se está hablando de formar un colectivo de mujeres gordas para hablar de estos temas y mimarnos y cuidarnos también, ¿no? Yo noto, por ejemplo, en los entornos en los que tengo militancia, que hay ya una sensibilidad nueva, ¿no?, de tanto hablar el tema, de tanto comentarlo. También es importante porque debido a esta lucha y este activismo antigordofóbico yo me he empoderado y he empezado a hablar abiertamente de mi cuerpo, de mis complejos, de los dolores que me ha supuesto, ¿no? Y todo eso también genera empatía en el entorno y se está ya cuidando determinados lenguajes o determinados comportamientos. Todo se transforma poco a poco, ¿no?, pero todo se transforma.
Claro, una que está aquí delante tuya está percibiendo mucha más comunicación, lenguaje no verbal, un montón de vivencias, ¿no? Porque estás hablando de mucha primera persona, ¿no? Intuyo yo, ¿no? Que hay un recorrido de muchos años de entender, procurar entender cosas que has vivido, te han sucedido, ¿no?
Sí, yo tenía 7 años la primera vez que me dio vergüenza desnudarme, de mostrarme en bikini en una piscina que fui con mis padres de vacaciones. Y mi madre no entendía por qué no me quería bañar, y yo creo que si escucha esto se va a enterar recién ahora que es por eso, no porque ella gorda y no quería, porque nunca se lo he dicho, la verdad. Esa fue la primera vez. Y después, a partir de ahí, pues fueron sucediendo cosas, que comentarios de gente, ¿no? Y los tengo muy presentes, porque si no, no los recordaría tanto, ¿no? Me dolieron porque si no, no recordaría tanto. Tenía 12 años la primera vez que un amigo me dijo: ay, Magda, si fueras delgada, qué guay sería, te pediría que fueras mi novia porque sos una tía tan guay, tan chachi, no sé cuándo. Y yo, con 12 años, imagínate, que no sabía ni que tenía que ser delgada todavía, pues resulta que tenía que ser delgada para tener novio. Y toda una serie de cosas, ¿no? Con mi primera pareja, pues lo mismo, siempre eso de no, pero es que te quiero igual. Ese te quiero igual, es a pesar de, ¿no?, tu cuerpo y tal. Todos esos dolores, comentarios en espacios políticos o no políticos, la televisión, la música, tu novio, tus amigos, tus amigas, es una constante presión a tu cuerpo, ¿no? Entonces llega un momento que separás lo que es tu mente de tu cuerpo se convierte en tu enemigo. Y realmente yo recuerdo con mucho placer la primera vez que descubrí que mi cuerpo no era enemigo, sino que el enemigo lo situé fuera de él, ¿no? Y cuando mi cuerpo dejó de ser el enemigo, sentí una paz interior muy importante, que al final es lo que hemos intentado transmitir a partir de ahí con Carlos y con las otras compañeras que hacemos esto por Gordofobia, ¿no? Transmitirle eso a la gente, porque hemos ido buscando respuestas y maneras de dejar de odiarnos a nosotras mismas. Porque en el fondo odiar tu cuerpo es odiarte a ti, tú eres tu cuerpo, no eres más que eso. Tenemos que dejar de separar, ¿no? Este cuerpo, alma, espíritu, no sé qué. Odiar tu cuerpo es odiarte a vos mismo. Entonces, no puede ser, no es justo que una persona tenga que pasar por la vida así, ¿sabes? Separando siempre ese cuerpo que querés cambiar, dietas, nutricionistas, estás enferma, deberías bajar 30 kilos, en fin, es muy doloroso, sí.
No es nuestra idea, ni mucho menos, que solo este programa se escuche estas reflexiones en el mes de marzo y a primeros del mes. O sea, se supone que vosotras saquéis este libro, ¿no?, y hacéis este trabajo para ir implementando semillas que generen procesos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿notáis cambios en todos estos años de trabajos que lleváis y ahora con este texto también?
Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Primero, que ya se habla ampliamente de gordofobia, ¿no? Es decir, la gente que ya como que lo tiene asumido, que esta discriminación existe. Segundo, que hay otros espacios que, como te decía, ¿no?, hay muchos sitios a los que cuesta entrar en la agenda política, pero hay otros que se están motivando, ¿no? Y ya, por ejemplo, podemos entrar a debatir sobre gordofobia y soberanía alimentaria, sobre gordofobia y capitalismo, de cómo las farmacéuticas se aprovechan y la industria de la dieta se aprovechan de la gente gorda, porque en el fondo el capitalismo nos vende el engorde y nos vende el adelgazamiento. Entonces, todo esto al final está generando unas intersecciones entre las opresiones y las respuestas que son muy importantes a tener en cuenta. Y yo lo estoy viendo últimamente. Sí, ya después de 2 años de trabajo se está viendo y me encanta. Incluso, bueno, la invitación de Baladre, ¿no?, y Zambra a realizar este texto es prueba de ello.
Magda Piñeiro Bruschi. Me costó lo último, pero lo dicho, ¿eh?
Es italiano.
La mamá es fundamental.
Por supuesto.
Quedamos emplazadas para, bueno, dentro de los meses que sean, seguir viendo, ¿no?, cómo va este trabajo importante.
Estamos en
contacto. Esto, gordofobia. Agul y muchos besitos.
Que tiene este patriarcado. por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
Con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. Libertado, hacer lo que tú quieras hacer. Soltando las cuentas de tu poder.
El placer de romper las ataduras.
Tu cintura sin cintura. Tu cintura.
Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura. Cansada de aceptar roles impuestos. Protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
En la sección de grupos y colectivos de Nosotras las Personas, hoy Berri Ochoak desde Baracaldo. Buenas, Alfredo.
Buenas.
¿Cómo va la cosa con nueva alcaldía? ¿Es realmente un cambio eso de que te someta el PNV?
No, bueno, hombre, nosotros sí que pensamos, ya no que habría un cambio especial, pero sí otro estilo, ¿no? Otro estilo a la hora de hacer las cosas y tal. Y ahora de momento, pues realmente el estilo es el mismo, porque está copiando casi, es idéntica la forma de, por lo menos en el tema de las prestaciones sociales, el tema del Departamento de Acción Social, está copiando prácticamente lo mismo que hacía el anterior equipo de gobierno. Entonces, pues de momento en ese aspecto no hay ningún tipo de cambio. Sigue con los mismos sueldos, los mismos recortes y con la misma actitud ante los problemas de vivienda y de falta de prestaciones.
La señora alcaldesa de Baracaldo decía al inicio, me parece muy bien que Berri Ochoa y otra gente presione y denuncie. Uh-huh. ¿Opina lo mismo ahora?
Bueno, pues a nosotros no nos ha llegado ninguna, en especial de la alcaldía o así, ¿no? Algún comentario en especial. Bueno, no sé, me imagino que eso será un poco el protocolo de que cuando entras, pues quieres quedar bien con todo el mundo, ¿no? Un poco, y bueno, y así luego pues entrar con mejor pie, pero bueno, se ha visto que no, que eso simplemente era un poco de dar un poco de jabón por si era la mosca, supongo, no sé qué idea tendría, vamos.
Porque no ha llamado ni a Berri Ochoa ni ha planteado recoger vuestras reivindicaciones históricas.
Bueno, en un principio, pero sí, dentro de un poco de la estrategia, un poco más de imagen que de otra cosa, yo creo, pues había un problema, bueno, que sigue existiendo, de los 300 niños, según el Ararteco dijo que estaban malnutridos en Baracaldo, y hizo una especie de reunión con varios grupos, y al grupo que y a nosotros también nos llamó. Estábamos ahí, pues, desde Cáritas, Salve Children, bueno, un montón de organizaciones. Y nos llamaron, la verdad que nos llamaron, y estuvimos allí y, bueno, pues, vimos que era un poco el paripé, porque al final era una especie de una reunión de organizaciones dispuestas a sacar partido del problema, más que de solucionarlo. O sea, y desde aquella reunión ya nos han vuelto a llamar y ese mismo grupo que querían hacer ya no ha funcionado, no tenemos constancia de que funcione ni nada, claro.
2016, nuevos presupuestos. ¿Ha cambiado algo en la distribución de los recursos para las ayudas de emergencia social u otras cuestiones en Baracaldo?
A ver, la cuestión es que estos presupuestos, los de 2016 todavía no se han presentado. Entonces, en los presupuestos del anterior año, o sea, de 2015, pues estos en verano hicieron un 50% de recorte en las prestaciones sociales que se está dando en Baracaldo, mediante decretos de priorización y minorización. Eso quiere decir un poco pues que con el dinero que tienen rebajan la cantidad que dan, por ejemplo, para las ayudas sociales, y priorizan unos servicios. Por ejemplo, solo puedes pedir pues, para vivienda, no puedes pedir ni para el dentista ni para nada. Y además la cantidad es pues esta, ¿no? Si, por un ejemplo, si tú cobrabas 400 euros por el tema de la vivienda, pues ahora con esos decretos tú ibas a recibir 200 euros. Entonces, claro, eso además hay que añadir que este es el quinto año ya que están congeladas las ayudas, o sea, la cantidad de dinero destinada a las prestaciones, pues eso indica que eras un recorte bastante de un 50%. Y luego aparte, que es una cosa que ha pasado yo creo que por primera vez, es que el 21 de octubre ya se acabó el dinero para las prestaciones sociales. Entonces ya no se pueden pedir las ayudas y además no va a costar como qué gente se ha quedado sin ayudas, ¿no? Es decir, no va a haber un esto que vaya la gente a apuntarse para saber si le ha llegado o no le ha llegado las prestaciones.
O sea, es algo así como...
Y ese es el panorama que más o menos tenemos ahora. Y bueno, y la actitud, pues de momento también deja bastante que desear.
Qué hábiles, ¿no? O sea, no permiten que solicites, por lo tanto, no deniegan nada.
Exactamente. O sea, no va a costar, no va a haber una constancia de que, por ejemplo, imagínate que pues 200 familias han ido a por una prestación y que no va a costar que hayan pasado esas personas por ahí. Pero esta, de todas formas, te digo, porque tenemos casi la seguridad que es la primera que ha pasado esto sin acabar el ejercicio político, es decir, sin acabar el año presupuestario, que haya pasado esto.
En general, soléis hablar de recortes en todo el planteamiento y control en la renta garantizada de inserción vasca. ¿Cómo son los últimos movimientos del gobierno vasco con la RGI?
Bueno, pues principalmente hay, yo creo que son varios campos, ¿no? El primero es exigir las condiciones, o sea, es decir, endurecer las condiciones, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en el tema de complemento de trabajo, si antiguamente era pues para toda, ¿no? Más o menos no tenía una fecha a tope, ahora pues solo son 2 años. Luego también, pues te piden más papeles, sobre todo a los inmigrantes, pues que piden una serie de papeles, pues que en muchas ocasiones es muy difícil de conseguir, porque claro, algunos países, pues para pedir ciertos papeles, el tema está muy complicado. Entonces, por un lado va en endurecer, por otro lado va el que tendrán más reducir las cantidades, o sea, es decir, intentar que menos gente puedan acceder para seguir teniendo el mismo dinero sin tenerlo que aumentar, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, una especie de como de vamos a cortar, vamos a intentar. Luego hay la otra parte es un poco la persecución, la fiscalización de que se hace ahora brutal de la gente que percibe las ayudas y principalmente son esos tres campos en los que están trabajando ahora mismo pues para hacer que las prestaciones realmente sean algo muy complicado de conseguir y que bueno y que tengas que cumplir los requisitos muy perfectamente.
Y desde el mundo sindical, ¿notáis receptividad? ¿Conseguís unidad de acción ante estas situaciones de recortes?
Ahora normalmente cuando hacemos estas movilizaciones a nivel del gobierno vasco, en muchas ocasiones, por ejemplo, con los sindicatos, vamos a decirlo, para resumir, excepto Comisiones y UGT, pues con los demás sindicatos se suelen hacer reuniones y se suelen coordinar acciones denunciando estos presupuestos. Por ejemplo, los presupuestos del gobierno vasco, ha habido varias concentraciones, una en Gasteiz, ha hecho otra en Bilbao, denunciando este tema, ¿no? Diciendo el tema de que, por ejemplo, en los presupuestos pues se prioriza los gastos del TAP, por ejemplo, o de en plan militares a los de los gastos sociales. Y entonces ahí sí que tenemos una cierta receptividad de los sindicatos y de esos sindicatos y de apoyo en algunas ocasiones. Otras veces no es posible estar con todos, pero bueno, sí hay una cierta receptividad. Inclusive a veces pues tenemos contacto con los sindicatos que trabajan directamente en Lanbide y tal, ¿no? Que tienen sus propios trabajadores afiliados que están trabajando en esas áreas de Lanbide.
Que Lanbide, por quien no lo sepa, es el Servicio Vasco de Atención a la Gente Desempleada y Empobrecida, ¿no? Donde se tramita el RGI.
Más que se encarga de las prestaciones.
De las prestaciones y ayudas. Uh-huh. Pero vosotras estáis muy centradas este 2016 en todo el tema de la vivienda y esas gentes que quieren tirar a la calle de viviendas municipales, ¿no?
Sí, ahora se dio un caso que ocuparon en septiembre así tres familias, una de ellas con cuatro menores. El tema era que ocuparon un piso municipal y bueno, y la actitud que tuvo el ayuntamiento fue de entrada pues denunciarles pues para desahuciarlos, y eso que los que habían ocupado era una especie de solución provisional, claro, porque se les habían echado, llegaba el invierno, tenían cuatro menores en una de las familias y su necesidad era de buscar una solución habitacional, buscar un sitio donde vivir, y encontraron ese, por lo menos para pasar el invierno. Fueron a avisar al ayuntamiento y a la policía municipal de dónde estaban y lo que habían hecho, con la actitud positiva de intentar llegar a un acuerdo, y lo que recibieron de entrada del ayuntamiento fue pues que la denuncia, una denuncia que encima el juez aceptó y que tenían un plazo de desalojo. También es verdad que ahora últimamente pues están echando un poco para atrás. Cuando nosotros hicimos la queja al Ararteco y también llevamos este tema a Estrasburgo, pues bueno, ese tipo de cosas, pues no sé si habrá afectado o por razón de qué, pues bueno, ahora parece que están reculando un poco y han pedido un aumento del tiempo de tiempo para no aplicar la ejecución del desahucio, la ida del juez, el ayuntamiento, para decir que bueno, que amplía el plazo. Por un lado, y por otro lado, pues bueno, al final les han empadronado y bueno, ya estos pueden tener ya acceso a la RGI y tal, y bueno, y parece que la cosa, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, parece que se está encauzando de alguna manera. Entonces, bueno, sin perder de vista el asunto, pues estamos ahora con el tema este, sí.
Para terminar, últimamente hablabais de asesinatos que se disfrazan como accidentes laborales. Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, ya sabemos la situación actual, ¿no?, de la economía en que vivimos y bajo qué parámetros trabaja, o sea, son las condiciones laborales, ¿no?, en general de los trabajadores, que cada año, reforma tras reforma, se han ido empeorando. Entonces, claro, la actitud ahora, o sea, ahora la gente, los trabajadores, pues tienen mayores riesgos de poder caer en un accidente laboral y perder la vida, ¿no? Aquí últimamente hemos empezado, aquí en Euskadi hemos empezado bastante fuerte y ya han muerto tres personas, por lo menos, o cuatro, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que detrás de esos accidentes hay una falta de interés por parte de las autoridades públicas de atajarlos, ¿no? Mediante controles, porque claro, el tema se encubre un poco, pues que hay, pues, empresas, otras empresas que cubren otras empresas por detrás, y al final desde el mundo del subcontratado pues es muy oscuro. Entonces, bueno, pueden pasar este tipo de cosas, de accidentes, sobre todo en la construcción, que es muy elevado la incidencia de muertos y tal, y entonces, pues bueno, creemos que la precariedad, como hemos dicho muchas veces, mata. Entonces, queremos que las instituciones pongan los medios suficientes pues para atajar esta lacra que afecta a los trabajadores.
Alfredo, ¿te entendía como que este es un planteamiento a nivel nacional, a nivel de toda Euskal Herria, el que estáis haciendo?
No, bueno, esto digo que a nivel de Euskal Herria los accidentes que ha habido. Esto es ahora mismo, nosotros, por ejemplo, en Vizcaya, junto con los sindicatos, pues tenemos unos protocolos de acción en caso de que haya un accidente laboral. Pero a nivel de Euskal Herria, pues es eso, que han muerto ya, pues por lo menos ya llevan cuatro personas. Tres o cuatro personas que han muerto en diferentes, uno cortando el árbol, o sea, en el bosque, o sea, en distintos
distintos gremios de trabajo. Alfredo, pues muchas gracias y a seguir en la calle y como lo estáis haciendo.
Vale, vale. Un saludo a todos.
Agur.
Venga, pues agur, cabón, agur.
Ahí va. Hola. Feliz semana para todos y para todas. Este 3 de marzo, Berta Isabel Cáceres Flores ha sido asesinada. Berta Cáceres, más conocida así, es una mujer que ha salido en todas las redes sociales a raíz de su asesinato, y creo que es importante destacarla por lo que fue y por lo que seguramente seguirá siendo: líder indígena, feminista y activista del medio ambiente, nacida en Honduras. El año pasado recibió el premio Goodman, un galardón que se concede como recompensa a las personas que defienden la naturaleza y el medio ambiente. Y justo un año después aparece asesinada en su casa. Ella había dado la semana anterior una rueda de prensa en la que denunció de forma muy valiente que 4 dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y que otros tantos habían recibido amenazas. Voy a acercaros un poquito a quién es Berta Cáceres. Su madre fue partera, enfermera y alcaldesa, y hablo de su madre porque tuvo su importancia. Y dio mucho amparo, perdonar, a muchos refugiados de El Salvador que huían de su guerra civil. Se convirtió en la líder de la comunidad indígena Lenca, la mayor etnia indígena de Honduras a la que ya pertenecía. Luchó contra la construcción de la presa hidroeléctrica de Aguazarca en el río Hualcarque, en Santa Bárbara. En la tradición lenca, los espíritus femeninos están en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas, y como tal, así actuó ella. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras para luchar contra la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas de privatización de los inversores internacionales. En el año 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado del 28 de junio al entonces presidente hondureño. En varias oportunidades denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistemas de salud y agrícola, y rechazó la creación de bases militares estadounidenses en territorio hondureño. En 2012 fue galardonada con el Premio Shalom en Alemania. En 2014 fue finalista del Premio Frontline Defender en Irlanda, y en el año pasado pues recibió el premio que os he comentado, porque es el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Por eso lo repito. Otra comunidad lenca apoyada por Copin fue el caserío Guise de Intibuca. El 25 de febrero fue desalojada violentamente y destruida. Una semana antes de ser asesinada había dado una rueda de prensa para denunciar el asesinato de los activistas que habían participado en intentar parar esta situación que os acabo de leer. Estuvo casada con un dirigente indígena bastante conocido, Salvador Zúñiga, y fue madre de 4 hijos. Bueno, os voy a contar un poquito cómo está el tema de su asesinato, ¿no? Porque, bueno, con 42 años ha sido asesinada, ¿vale? Parece ser que forzaron las puertas de su vivienda y bueno, pues que el presidente de Honduras pues ha dado prioridad a la investigación de este crimen. Ha tenido una repercusión internacional y bueno, que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos pues está pidiendo pues que se investigue. Son muchas las personas que este 5 de marzo se han acercado al entierro de Berta, y sus hijas han reclamado justicia y sobre todo que no quede impune este asesinato. Si consultáis ahora mismo en internet pues hay bastante noticias acerca del tema, ¿no? De, bueno, pues que es la manipulación de las pruebas, etcétera. En fin, que se nos ha ido en este mes de marzo, este mes de las mujeres luchadoras, se nos ha ido una mujer luchadora y bueno, pues quería dejarla y quería rendirle mi humilde homenaje y dejarlo aquí para que, bueno, pues para que la disfrutemos ahora que no la tenemos cerca, pero bueno, que sepamos que ahí estuvo. Un beso a todos, un beso a todas y bueno, pues mujeres, hombres, a seguir en la lucha contra las desigualdades. Un beso.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro Mujeres Libres, el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. Este libro está escrito por Marta Axelberg, está editado por Virus y tiene 320 páginas. Sobre la base de un estudio riguroso y profundo de las condiciones sociales y políticas que permitieron el surgimiento de un movimiento emancipatorio de mujeres en la España revolucionaria del 36, Marta Axelberg analiza a fondo las razones que llevaron a un numeroso grupo de mujeres del ámbito libertario a la creación de Mujeres Libres. Los problemas, temas de disputa y relaciones que mantuvieron con el movimiento libertario y sus discusiones internas, objetivos y funcionamiento. Repito el título del libro, Mujeres Libres, el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres. Está editado por Virus y su precio de venta al público es de 18 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Un saludo y mucha fuerza.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!